Muy bien, y continuamos con las entrevistas. Un tema que parece no tener ningún horizonte, al menos a corto plazo, de resolución. Vuelven los maestros y las maestras, los docentes, a medidas de fuerza. Así que tenemos en comunicación a Mario Bernasconi, que es secretario gremial en ACMER, para que nos cuente un poco cómo es esta huelga que creo que empieza en el día de hoy. Bienvenido, Mario. Juan Gerori y Débora García te reciben en Radio Nacional Gualeguaychú.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, Mario. Muy bien, Mario. Buen día.
Me alegro. En realidad no soy secretario gremial, sino secretario de Derechos Humanos y Formación.
Ajá, ¿de Derechos Humanos y?
Y Formación Sindical.
Bien, bien. Y Formación Sindical, no. Perfecto. Bueno, contanos, Mario, un poco cuáles son las medidas de fuerza que se empiezan a implementar en base a la apertura en 9 distritos, que en realidad empezaron 6.
Empezaron 6, nosotros decimos que además es un anuncio por parte del Ejecutivo Provincial y concretamente del CGE, anunciado de manera intempestiva, de manera unilateral y además rompiendo todo proceso de diálogo que tenía, que estaba llevando adelante el Consejo con el conjunto de las organizaciones sindicales y concretamente con ACMER. Nosotros habíamos tenido una reunión, tal cual lo había mandatado nuestro plenario el secretario general, para presentar el jueves pasado, no este último jueves, sino el anterior, una reunión con el CGE, en donde nosotros le presentamos el protocolo, el proyecto de protocolo que había sido construido a través de un proceso sobre todo de mucho análisis durante marzo, que venimos discutiéndolo a través de nuestro Instituto de Investigaciones. Presentamos ahí, y eso fue el jueves, y el lunes siguiente nos enteramos por los medios los anuncios del retorno a la presencialidad en 9 departamentos, rompiendo profundamente el diálogo y sin tener además un protocolo, sin haber conocido un protocolo por parte del CGE. Bueno, esto es lo que termina profundizando el malestar del conjunto de la docencia con estas actitudes, ¿no? Y nos prepara de cara a profundizar el plan de acción que a partir de hoy se expresa con medida de fuerza lunes, martes y miércoles. Están habilitadas las asambleas departamentales y ahí vemos al Congreso de nuestra entidad en forma virtual el miércoles para continuar evaluando la situación.
Muy bien. Tengo entendido que en algunos lugares no empezó justamente porque la situación sanitaria, más allá de que lo haya aprobado la provincia, la situación sanitaria no daba las garantías para que empezara en estos 3 lugares que no empezó. ¿Y cómo es el tema del protocolo? Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar en algún momento con Martín Müller, el responsable del Consejo General de Educación Provincial, y nos decía que ya estaba todo armado, que ya se había enviado a Nación y demás.
No, en realidad ese mismo jueves, nosotros nos reunimos el jueves precisamente porque el anuncio había sido que todavía no estaba el protocolo plasmado en una resolución. Nosotros planteamos, en realidad ya se lo veníamos planteando, que estábamos en proceso de elaboración de un proyecto para presentar, y el único protocolo en realidad que existió fue el del Ministerio de Salud. No un protocolo del Consejo General de Educación, que luego fue recién a posterior esa situación. Eso por un lado. Segundo, sí, a nosotros lo que nos está preocupando es, primero, ya ha habido departamentos que dieron marcha atrás a la medida porque la situación sanitaria evidentemente se lo está indicando otra cuestión. Porque también nos preocupa, hay departamentos, el caso del departamento Uruguay, en donde estamos ya prácticamente en condiciones de transmisión comunitaria. Uh-huh. Y lo que preocupa también es que el propio Consejo General de Educación no pone a través de la resolución las escuelas y deja además liberado a los COES departamentales la resolución de la cuestión. Eso es, nos parece a nosotros también otra cuestión que habla de la improvisación de la situación. Entonces nos encontramos ante este escenario, ¿no? También hay otra desprolijidad en donde el proceso es tan apresurado que incluso el mecanismo de selección de escuelas fue con cero participación de las organizaciones sindicales, y es más, yo creo que hasta con cero participación de algunas direcciones departamentales. No sé cómo habrán resuelto qué escuelas sí, qué escuelas no, y sería preocupante si lo resolvieron de una manera externa, ¿no?, y por fuera de las decisiones de cada departamento. Entonces, bueno, este es el escenario en donde nosotros decimos que hay que avanzar en un proyecto serio, con la participación de todos, y que se tenga en cuenta especialmente las condiciones sanitarias, las condiciones escolares, edilicias, en un programa que nosotros entendemos tiene que ser ordenado y que dé cuenta, además, de la rica historia que tiene nuestro propio sistema educativo argentino, porque también acá el Consejo General, se lo veníamos advirtiendo también, el Consejo General de Educación tiene que tomar la definición política de qué hace con su política educativa. Y la política educativa no puede ser una actitud mediática solamente para cumplir ante los medios y solamente una instantánea. Y también tiene que dar cuenta, pues nosotros conocemos muy bien cuáles vienen siendo las intenciones del sector de la derecha, y cuando empiezan a mezclarse las cuestiones político-partidarias. El intendente de Chajarí hace 2 meses atrás venía insistiendo fuertemente con la vuelta a la presidencialidad, y Chajarí estaba en el pico máximo de los niveles de contagio en su territorio. Entonces creemos que también acá hay cuestiones políticas que se mezclan y que enturbian todo el proceso, ¿no?
Mario, ¿cuáles fueron los departamentos que, o por lo menos los territorios, vamos a decirlo, que estaban dentro del grupo para volver y no pudieron volver? ¿Cuáles fueron los 3?
Bueno, uno concretamente es Islas, que no ha vuelto. Hay otros departamentos que lo que han hecho es demorar el retorno, es decir, se van a tomar esta semana. El caso de Uruguay se toma 3 días, porque, digamos, tan improvisado fue que la semana pasada viene la comunicación estableciendo la capacitación docente para la escuela que establece la presencialidad. Y se van a tomar 1 o 2 días para esa cuestión. Entonces, en San Salvador pasa una cuestión parecida. Bueno, ese es el escenario en donde hoy, evidentemente, estamos atravesando, ¿no?
Bien. ¿El congreso es el miércoles, entonces?
Nosotros tenemos congreso el miércoles. Así, bueno, la apuesta fuerte es analizar este proceso y también nuestra demanda de la reapertura de las paritarias, que se lo venimos planteando desde el principio de año, en donde nosotros necesitamos discutir, además de esta cuestión, el proceso de recomposición salarial, ya que tenemos la mayor parte del salario de los trabajadores de la educación por debajo de la línea de la pobreza. Esa es otra de las cuestiones que me parece también hay que avanzar de manera concreta, porque no podemos terminar el año, sobre todo con una recomposición que terminó siendo un bono negro, y además muy por debajo de lo que uno estaba esperando, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que hay que dar también una discusión sobre recomposición salarial de manera seria y urgente, ¿no?
Sí, sería uno de los pocos ámbitos que tendría paritarias, en donde casi no hay paritarias.
Exactamente. Bueno, el gobierno de la provincia, cuando anunció el bono, que no, fue el mes pasado asumió el compromiso de discutir, de convocar a paritarias para fin de este mes, principio del mes siguiente, ¿no? Yo creo que, bueno, eso es una de las cuestiones que van a estar en el punto de la agenda de nuestro Congreso.
Mario,
la demanda de la reapertura de la discusión salarial.
Bien. Mario, también destacó días pasados el gobierno provincial que si había hecho una inversión de 15 millones de pesos, era uno de los reclamos que se llevaba adelante, ¿no? Poder garantizar la higiene y demás, que no se veía reflejado en las partidas. Y según el gobierno provincial, ya se invirtieron más de 15 millones de pesos en insumo de higiene. ¿Esto es así? ¿Ustedes ya lo ven reflejado? ¿Ha llegado más allá de la posición que tengan los docentes?
En algunos territorios sí ha llegado, a nosotros nos contan, sobre todo lo que ha llegado son fondos de partida destinada de Nacional a escuelas técnicas.
De Nación
que tiene otra fuente de financiamiento, las escuelas técnicas, ¿no? Han ido llegando. Nosotros ahí lo que estamos planteando principalmente es esa cuestión. Digamos, un proceso ordenado tiene que contar con todos los elementos de salubridad y de higiene, y además esto que tiene que ver con las partidas de comedor, que también los montos están realmente atrasados.
Bien. Bueno, por lo pronto son estos 3 días de huelga. ¿Tienen más o menos, no, hasta que no se estén las asambleas, calculo que no, pero más o menos saben el número de adhesión? No.
No, porque comenzó hoy, así que todavía no tenemos los datos de la adhesión a la medida, ¿no?
Bien.
Y tenemos el proceso.
Sí, hay como un descontento generalizado en los y las docentes.
Yo creo que en realidad hay una profundización del malestar, que es lo que realmente preocupa, ¿no? Una profundización del malestar y sobre todo en angustias, en donde tiene que ver además un proceso de fatiga por los contextos en el que estamos atravesando de aislamiento, primero de cuarentena y luego de aislamiento, y sobre todo por un fuerte bombardeo mediático que también se mezcla este bombardeo sistemático que también no termina de hacer otra cosa que angustiar más a la población, ¿no? Hay un nivel de rigidez, incluso de confrontación de lo discursivo, que realmente preocupan mucho. Cuando uno empieza a ver, además, cómo se fortalecen posturas, sobre todo que vienen de los lugares anticuarentena, de la derecha conservadora, profundamente autoritaria, que con fuerte fiso de añoranza de un pasado, de pasados de dictaduras militares, bueno, eso también profundiza. Y la verdad que creo que el gobierno de la provincia no toma nota de esta situación, y en lugar de sobre todo sostener un proceso de cara y en favor de los sectores más desprotegidos, vulnerables y de cara a los trabajadores, en realidad siempre se encarga de tatear todo canal de discusión. Lo hemos tenido cuando fue a principio de año con el tema del intento de reforma de la caja, que lo logramos frenar. En marzo abandona los ámbitos paritarios y abandonan la discusión salarial, convoca el diálogo a mediados de año, en donde el conjunto de las organizaciones sindicales, no solo docentes, sino también estatales y organizaciones sociales, tuvimos una primera reunión con el gobierno. Nosotros llevamos una propuesta, sobre todo de reforma, de donde nosotros entendíamos que había que sacar los fondos para sostener el proceso y recuperarnos de la crisis económica, y a los 2 días, de manera intempestiva, envió un proyecto de ley de emergencia a la legislatura y la prueba en un trámite exprés.
Sí, sí, con una, obligó, los artículos 5 y 6 que son terribles para los trabajadores.
Claro, y obliga un fuerte proceso de resistencia. Lo hemos logrado frenar en parte, cierto, en el territorio, en el plano judicial, pero todavía falta, y tenemos, y en realidad nuestro fuerte desafío es la derogación de esos artículos. Ojo, no de todos los artículos.
No, porque la
contra los derechos de los trabajadores, ¿no?
Es claro, a mí particularmente, discúlpame que haga una apreciación personal en este momento, pero particularmente me parece que está muy buena la ley. El tema son los artículos 5 y 6. Que le mete la mano al bolsillo a los trabajadores, no contemplando, bueno, primero que se hablaba de 75.000 pesos cuando eran 75.000 pesos en bruto y no en neto, y segundo, no contemplando lo que es la canasta básica hoy y el atraso en los sueldos.
Exactamente, entonces yo comparto, el conjunto de las organizaciones comparte eso, porque la otra parte de la ley está perfecto y además creo que hasta podría decirse que se queda corto. Cuando cómo tributan el sector financiero, la banca, digamos los monopolios concentrados del campo y demás. Ahora, pero evidentemente esto es los artículos 4, 5 y 6 son claramente un ajuste, un nuevo ajuste al bolsillo de los trabajadores, ¿no? Y además hay otra cuestión preocupante: en el caso de los jubilados, ataca directamente el 82% más, lo ataca
a la base, ¿no? Claro. Bueno, Mario, quedamos a disposición para toda la información que necesiten transmitir. Vamos a seguirlo muy de cerca, lo estamos haciendo desde toda la pandemia, pero particularmente desde que surgió esto, que creo que Gualeguaychú, no sé si fue el epicentro, pero desde aquí también se hicieron muchísimas protestas de los adolescentes, de las madres, incluso de algunos docentes que acompañaban esto de volver a la presencialidad de los últimos años, sin tener en cuenta que nosotros seguimos en transmisión comunitaria sostenida, que Gualeguay entró ayer en transmisión comunitaria sostenida también, y bueno, y nos contabas recién que en Concepción del Uruguay aparentemente también
están creciendo acá los casos. Estamos a las puertas, sí, de ya atravesar el periodo de transmisión comunitaria. En realidad lo que preocupa fuertemente es la naturalización de las cosas, y luego nadie se hace responsable. Es decir, por ejemplo, en Gualeguay el intendente está internado, lo cual a nosotros no, digo, es una pandemia que nos atraviesa absolutamente a todos, que no distingue de clases sociales, ni de concepciones político-partidarias, y creo que hay que asumir esa cuestión y hay que encarar las cuestiones con toda la responsabilidad. Una sola cosa antes de, si vos me permitís.
Sí, por favor.
Pero el sistema educativo argentino, contrariamente a lo que el discurso que se instala, es uno de los más fuertes en Latinoamérica, y de los más consolidados históricamente. Entonces los procesos de compromiso y de trabajo en la escuela pública y demás, son procesos que no se pierden de un día para el otro. Uno lo ve en los índices de rendimiento luego, con los desarrollos de investigación y demás, cuando el chico transita todo el proceso. Por supuesto que es un sistema que tiene falencia, debilidad en los sectores más desprotegidos y demás. Digo como para también llevar un mensaje de que acá no es que estamos hablando de que hay un año absolutamente perdido, porque el trabajo, el nivel de compromiso ha sido muy fuerte a través de la virtualidad y demás. Pero además tenemos instalado fuertemente en el ADN un sistema y una lógica educativa que pocos países lo tienen en Latinoamérica. Entonces creo que lo que hay que pensar fuertemente es cómo nosotros vamos a recuperar todo este proceso una vez superada la pandemia, y apostar fuertemente a que si todos los sectores intervinientes, papás, las comunidades, las organizaciones sindicales y demás, y con un fuerte compromiso por parte del Estado, es una cuestión que estamos en condiciones de recuperarlo incluso más cercano en el tiempo de lo que muchos suponemos, ¿no?
Tal cual. La semana pasada destacaba personalmente, no soy docente, soy mamá de un adolescente, y destacaba cuando piden volver a las clases, no es volver a las clases, es volver a las aulas. Porque las clases se sostuvieron durante todo el año. Como mamá de un adolescente, y aquí mi compañero que tiene más gurises todavía, dábamos fe de eso. La verdad que hemos trabajado mucho, que los maestros han trabajado mucho, los casos que conocemos y demás, y no se puede pedir volver a clase. Pedí volver a las aulas, ahí empieza el proceso de negociación con todas las partes y demás, pero decir que los docentes no trabajaron no es real.
Exactamente, es así. Totalmente así, es más, esta experiencia que llevamos adelante, incluso lo hemos dicho en alguna declaración del plenario y en algunos documentos nuestros, es observado incluso en otras partes del mundo, el proceso que llevó adelante el caso argentino. Entonces creo que son los elementos que nosotros tenemos que ponerlos arriba de la mesa y valorarlos fuertemente.
Incluso Mario y Débora, en estos segundos previos a las 9, Educación dio marcha atrás y solo 3 departamentos vuelven a clases, 6 distritos no retornarán a las aulas y la medida solo será efectiva en Federal, Feliciano y Villaguay, concretamente.
Claro, el resto se van a tomar unos días, como destacaba recién Mario, para volver a empezar. Bueno, Mario, te agradecemos mucho. Acá Silvia Vela, colega tuya, docente, te manda un abrazo, dice abrazo grande a mi amigo y compañero.
Un abrazo enorme a Silvia y después que me haga la crítica, espero haber sido claro, decirle.
Bueno, ahí le pasamos el mensaje. Muchísimas gracias y quedamos a disposición.
Claro, un gusto.
Hasta luego. Bueno, nos vamos a las noticias. Mario Bernasconi, de ACMER, contándonos un poco cómo está la situación hoy.